Wayfair's Labor Day clearance is here. Right now, score up to 70% off everything home, plus fast shipping on everything right to your door. Shop now through September 2nd at wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Significa trascender en la jugada final.
Sí. Santi para Pulisic. Pulisic para Santi. Lo tiene. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo bárbaro! ¡De HD! ¡Alta definición!
Kansas City Philadelphia va a ser el no más versión NFL. Jalen Hurts. Todo el tiempo del mundo. Va por todas las canicas. ¡Touchdown! ¡Devonta Smith!
Narraciones que han marcado el fin de semana en el deporte. El gol que mete de excelente factura Santi Jiménez, un clásico gol de Santi Jiménez, con el recorte hacia adentro y la resolución al segundo poste, al poste más lejano del portero, con el equipo del Milán de Italia. Desde luego también el Supertazón, un arroz que se coció pronto en el Super Bowl del día de ayer, que gana el equipo de Filadelfia. Un saludo en este lunes, 10 de febrero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Amigos, gusto de saludarles. Por supuesto, temas relevantísimos para este fin de semana. Lo del Super Bowl hay que destacarlo por el hecho de que tanto se habló, tanto se esperó, tanto se confió por muchos de que los jefes de Kansas City iban a acabar obteniendo un tricampeonato, algo que nadie ha logrado en la historia de la era del Super Bowl, y lamentablemente para ellos y su afición se quedaron con las ganas. Repetir esto, Beto, va a ser muy complicado. Ganar un Super Bowl es muy difícil, ganar un segundo, más difícil. Que se vuelva a repetir esta situación en la que Kansas City tenga dos Super Bowls ganados y busque un tercero de forma consecutiva, no sé si tú o yo o nuestros nietos lo van a ver, me creo, Beto.
Sí, altamente improbable. ¿Sí? Pero por lo pronto, qué partido, con una superioridad abrumadora por parte del equipo de las Águilas, ganadoras del Supertazón sobre los jefes de Mahomes. La República Dominicana, campeona de la Serie del Caribe, el Canelo Álvarez ya tiene contrincante, será Skull, un cubano. Ya platicaremos acerca de ese tema. El América recupera el liderato. Guadalajara y Universidad ganan, pero no convencen. Cruz Azul, no extraña Anselmi, se mantiene invicto con Vicente Sánchez. Santos Laguna, 6 derrotas en 6 partidos. Una catástrofe del equipo lagunero en este torneo. León y Toluca brindan un buen partido. Terminó empatado a 3 el juego entre León y Toluca. Vamos a recuperar un fragmento de la plática con Tato Noriega, la entrevista que le acabamos de hacer en la televisión al presidente del Monterrey con respecto a la contratación de Sergio Ramos. Real Madrid y Atlético de Madrid empatan en el derbi. Barcelona venció al Sevilla y está acechando a los líderes, algunos de los temas que tendremos el día de hoy, pero por lo pronto, desde luego que hay interés mediático, Javier, por ver a Sergio Ramos dentro de 3 semanas con el equipo de Monterrey.
Sí, sin duda. Ya vimos la presentación, más de 30,000 aficionados en el estadio, en el Gigante de Acero, en la Sultana del Norte, con toda la implicación que tiene atraer los reflectores, ver este jugador que me gustó en la presentación, la forma en la que saludó a todos y cada uno de sus compañeros, les dio un abrazo. Es decir, quizá un poco de relaciones públicas lo que acabó haciendo Sergio Ramos, pero es importante ver que llega con esta actitud sencilla, espero que así sea y que no haya sido solamente para la foto, de ser un jugador más del equipo de los Rayados. Por muchos privilegios que tenga,
que en el momento de entrenar y en el momento de jugar sea uno más en el plantel, Beto.
Exacto, y que rinda Sergio Ramos en el equipo de Monterrey. Vamos a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Como he comentado, ¿no?, anteriormente, yo creo que reunía todos esos requisitos que yo andaba buscando, ¿no? El equilibrio en un país que conozco bastante bien, la ciudad concretamente de Monterrey no, pero tengo buenos amigos en México, la hemos visitado en ocasiones, y el club, ¿no?, como valores, yo creo que ha sido lo más fácil a la hora de tomar pues esa decisión, ¿no? Como te he dicho, para mí Rayados, pues esa ambición que tienen por crecer, por mejorar, por querer ser un club grande o el club más grande de toda América, pues a nosotros nos llamaba mucho la atención, ¿no? La atención. Después también la posibilidad de jugar varias competiciones como Apertura, Clausura, la CONCACAF, el Mundial de Clubes, pues también muy atractivo también a nivel personal, y después a nivel familiar, pues también una ciudad también pues muy estable, que se vive muy bien. Para eso pues hemos hecho las preguntas pues pertinentes a los compañeros que la han vivido, a Tato, a Héctor, que todo el mundo me ha hablado muy bien de la ciudad de Monterrey, y especialmente del Club Rayado, que tiene una afición extraordinaria, con un campazo que lo viven mucho y de muy de dentro, y eso también pues es muy atractivo a la hora de tomar una decisión, y quizás esas han sido la más importante, ¿no?
Un campazo, se refiere Sergio Ramos a este fantástico estadio modernísimo, vanguardista de Monterrey, el Gigante de Acero, donde va a jugar Ramos en la defensa central del equipo de Rayados de Monterrey. Chelis, gusto en saludarte.
Saliendo del partido de Mallorca y listo, una disculpa.
Con mucho gusto de escucharte, querido Chelis, una parafernalia enorme, un revuelo gigantesco, una gran expectativa, y tendrá que contribuir Ramos, y sobre todo corresponder, quiero decir, a la enorme expectación que ha generado su contratación.
Sí, yo entiendo yo que va a darle un orden a esa defensiva que no ha jugado nada bien, va a poner mucho su experiencia. Lo que pasa que cuando aprendes más de esto, tus piernas se deterioran más, y entonces ahí va a venir el problema del señor Ramos. Normal para una persona de 39 años o 40.
Sí, exactamente. Estábamos repasando jugadores importantes que han llegado al fútbol mexicano. Gignac llegó de 29, Ramos llega de 38, casi 39. Alves llegó de 39, Ramos, decíamos, de 38. Schuster llegó de 38, Ronaldinho, Javier llegó de 34. Así que llega ya más... para allá que para acá, el defensa, sí, claro, sevillano.
Me entendí perfecto ya, así como lo explicaste, lo entendí
más
mucho mejor.
Más para acá que para allá.
Sí, y es
más
que...
más para allá que para acá.
Entiendo esta situación. La edad ya no ayuda, evidentemente, porque no se está haciendo más joven. Nadie se está haciendo más joven. Pero en el caso de Sergio Ramos, tengo entendido que durante estos 8 meses que no jugó, tuvo un entrenador personal que lo mantuvo, digamos que en forma. Eso físicamente puede estar muy bien, pero como dice Chelis, y es la duda de muchos, no solamente, es como la Bamba, ¿no? Un poco de grasa y otra cosita. No solamente sí, es lo que pueda físicamente, lo bien que puede estar, ya recuperado también de la cantidad de lesiones que ha vivido, pero el ritmo de juego, que eso lo sabe Chelis mejor que, y tú, Beto, mejor que un servidor, el ritmo de juego, eso creo que es más, eso puede llevar más tiempo recuperarlo, ¿no?
Sí, exacto. ¿Cuándo va a tener ese ritmo de competencia, Chelis? Porque por lo pronto ya dijo que tardará 3 semanas en ponerse en forma, más que forma física, en ritmo de competencia, que ese también se adquiere únicamente jugando partidos de la Liga Profesional de México. Así que, de momento, una incógnita, Ramos, en el fútbol mexicano.
Sí, una incógnita, un jugador de mucho nombre. Si tú ves a Roberto Ruiz Esparza, está más fuerte.
Te dejamos de escuchar, querido Chelis. Mientras recuperamos a José Luis Sánchez Solá, vamos a escuchar a Tato Noriega y un fragmento de la entrevista que dio en Enfocados.
Tato, ¿qué fue lo más difícil de la contratación de Sergio Ramos?
Ah, caray, qué buena pregunta. No tengo la respuesta clara, pero digamos, el lidiar con un jugador de élite que está acostumbrado a cuidar los detalles, a fijarse en todo un poco, y yo creo que eso, el detalle al que va él y su gente, porque además, insisto, por el nivel de jugador que es, tiene mucha gente a su alrededor y hay que tocar base con cada uno de ellos para los diferentes temas que se relacionan en una negociación.
¿Qué tanto más obligado está el Monterrey a ser campeón con la llegada de Sergio Ramos?
Pues mira, Beto, yo siempre quito de la conversación en el deporte la palabra obligación, sobre todo en el fútbol, y más aún probablemente en el fútbol mexicano, porque es más parejo, porque hay un sistema de competencia distinto, porque son torneos cortos, pero entiendo tu pregunta y en el sentido de que pues somos más fuertes con Sergio, yo creo que debemos estar más cerca, porque con un plantel que no tenía Sergio y que no contaba con otras incorporaciones que también presentamos el día de ayer, fuimos capaces de llegar a la final el torneo anterior. Así es que con estas adiciones, y en este caso la que me preguntas, que es la de Sergio, que decía que es un jugador top, diferencial, seguramente competiremos mejor el evento y estaremos más cerca, creo yo.
Sí, dice Tato que no está más obligado el Monterrey ahora que llegó Ramos, pero que se acerca, Javier, que se acerca, más que más obligación, que se acerca a poder ser campeón con un jugador de la talla internacional de Sergio Ramos.
Entiendo que no puedes prometer un título, es muy difícil. Entiendo también que lo que tu condición de profesional te obliga es entregarte al 100%, ser un profesional en la extensión de la palabra. Pero también creo, Beto, que equipos como Rayados de Monterrey, con la inversión que está realizando, no solamente con esta contratación, sino las que ha hecho recientemente, con el nivel de afición que tiene, está obligado, sí, a pelear por el título. Es decir, con todo respeto, ni voy a mencionar a otros equipos, digamos, de media tabla. Hay muchos equipos que no están obligados, que no piensa uno que van a llegar, que no vas a apostarle a que van a llegar a la liguilla incluso. Pero el equipo Rayados de Monterrey, llegar a la liguilla ya no es suficiente, Beto. Llegó a una final en el torneo pasado, la perdió. Lo que sigue es el título. Lo que sigue es el título, me parece. O sea, dice Tato, los acerca más. Bueno, si estuvieron en la semifinal, perdón, en la final, al acercarlos, pues van a estar entonces ganando esa. Debería, me parece, Beto. O sea, tiene que haber una obligación, un compromiso de los equipos importantes, ¿no?
Sí, por supuesto, sobre todo un equipo, una institución tan grande, tan rica como es la de Monterrey, pero sobre todo también habría que pensar, Chelis, en qué partes, en qué zonas del terreno de juego, en qué posiciones el equipo de Monterrey es donde debe mejorar. Yo creo que del medio campo hacia adelante a Monterrey le está faltando, y tú lo has consignado en varias ocasiones, mayor empaque, mayor consistencia, mayor solidez.
No, y si me hablas de su defensa, es una defensa endeble, una defensa que no está nada coordinada, es un equipo que se basa totalmente en sus individualidades. Y entonces, ¿en qué tiene que mejorar Monterrey? En todo, en hacer un equipo. Un equipo no lo ha hecho de Michelis. Ya ha tenido tiempo suficiente como para armar un equipo y no basarse en a ver si Canales te hace la jugada del gol y la jugada de los puntos.
Claro, vamos a ver si responde de primera Ramos Y también, ¿qué tanta más presión tiene el propio Tato Noriega al traer una contratación de este tipo, al fortalecer el equipo tanto y pues sí, la obligación, decimos acá, de ser campeón del fútbol mexicano?
Sí, absolutamente, porque quien tiene que ver directamente con la tracción de Sergio Ramos y con las más recientes contrataciones, como la del propio Michelis, por ejemplo, ha sido el presidente del club, y es Tato Noriega. Digamos que él tiene que responder ante los propietarios del dineral que se está invirtiendo. Es normal, esto pasa en cualquier empresa, Beto, Chelis, amigos. Si estás haciendo una inversión tan fuerte, tienes que dar resultados. Entonces creo, y tienes toda la razón, no quiero exagerar diciendo que el puesto del Tato está en riesgo, pero sí se le debe pedir cuentas a Tato si es que el resultado que espera la afición y la directiva no llega.
Claro, y hablando de estos veteranos, yo creo que salvo Gignac, yo siento, Chelis, que Alves no hizo mayor cosa, dejó mucho que desear. Schuster también en su momento, Ronaldinho también en su momento, aunque es verdad que Querétaro llegó a aquella final, pero el comportamiento del trompudo genial dejó mucho que desear.
Sí, nada que ver con lo que hizo Gignac. Gignac, independientemente que llegó a los 28, 29 años, todos los logros que obtuvo y todo el dominio y el empoderamiento que tuvo en Tigres, o sea, sí, lo hacen totalmente diferente a todos.
Claro, llegó de 29, ha echado raíces en México, es un jugador super figura internacional, seleccionado internacional francés, con una enorme personalidad, el eje del equipo de los Tigres durante mucho tiempo, sobre todo en la época de Tuca Ferretti.
Sí, sin duda, fue un jugador... Sí, creo que no me equivoco al decir que ha sido uno de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano.
Claro.
Y creo que ahí están los argumentos para ello. Pero ahora que te escuchaba en este repaso de jugadores veteranos internacionales con gran cartel fuera de nuestro país y que llegan al Balompié Nacional y su aportación, pues no, me quedé pensando, aparte de los que mencionaste, me fui un poco más para atrás, pensé en Iván Zamorano y pensé también en el Piojo López. Jugadores de este calibre,
claro,
que llegaron. Gregor Zlato, ya me fui demasiado atrás, ¿no?
A los 80, Dirceu Guimaraes también en el año 80.
También, claro.
Que acabó jugando 3 campeonatos mundiales.
Pero aportaron más, ¿no?
Aportaron, bien, sí, en su aportaron momento. Bien. Lato todavía aportó mucho en el fútbol mexicano. Bogus, el polaco, por cierto, ya debutó con el equipo de la Máquina Cementera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Necaxa le ganó a Santos Laguna, sigue sin ganar Santos Laguna. Querétaro derrotó 1-0 al San Luis. León y Toluca en un buen partido, 3-3. Tigres le ganó al Atlas 2-1. El equipo de la Universidad de México, Chelis, en el minuto número 100, le ganó a Mazatlán con gol de Quispe, después del planteamiento que le estaba saliendo perfecto a Bucetich, el técnico del equipo de Mazatlán.
Sí, vaya, te mentiría yo, la verdad. Te digo que estuve pendiente del marcador del partido, ¿no? Y se ve, por lo que leía yo las crónicas minuto a minuto, que fue como tú dices, al final de cuentas, ya la gente metiéndose con el equipo de Pumas, sacó el triunfo y está entre los primeros 5 lugares.
Fíjate que como los de Filadelfia... le pusieron el pie encima a Mahomes tan pronto, yo sí estuve viendo un largo rato de un segundo tiempo, Javier, donde Mazatlán hizo un planteamiento interesante, inteligente, jugó bien, se agrupó bien, estaba sacando el empate muy al estilo de Vucetich,
sí, claro,
pero un descuido en el último minuto del partido hizo que se fuera el equipo sinaloense con las manos vacías y Puma saca el triunfo sin jugar nada bien el equipo universitario.
Cierto, y por eso estaba molesto Víctor Manuel Vucetich, por también el tanto tiempo agregado que se utilizó para que el equipo de Pumas lograra ese empate, y también con el planteamiento de su equipo, porque al final un error, una desconcentración acaba convirtiéndose en ese gol. Un resultado de empate visitando el Estadio Olímpico de Ciudad Universitario no era malo para un equipo como Mazatlán, pero bueno, al final, con tantos minutos como 10, en este agregado que se utilizó en este partido acaba ayudando al equipo de Pumas. Y lo que dicen acerca de la molestia del público que acudió, yo los entiendo, Beto. Yo los entiendo, sí, porque claro, dejaste de ver a Filadelfia y a Kansas City para ir al Estadio Olímpico Ciudad Universitaria y el equipo no estaba ofreciendo eso. Luego vino las declaraciones de Gustavo Lema diciendo, entiendo lo que dicen, si quieren pegarme, péguenme, casi dicen, se dijo Gustavo Lema, pero bueno, tres puntos como sea, y ahí está en quinto lugar el equipo de los Pumas.
Sí, está en quinto lugar a pesar de lo inoperante, Chelis, que es el equipo universitario, un equipo que no encuentra la manera, y la presión, ya que menciona Javier, sobre Lema es tremenda. Escuchaba yo los gritos que le lanzaban a Lema, que está ya en la mira de ese público universitario que tiene mucho peso ahí en la tribuna de Ciudad Universitaria. Y por otra parte, pues Mazatlán haciendo lo suyo, jugando no de manera demasiado brillante, pero el equipo universitario termina por ganar este partido y la presión está fuerte a pesar de ello para el técnico Lema. Vamos a presentar el reporte de León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte. Adelante con la información.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo a todos. Las Águilas del América viajan esta tarde a Los Ángeles para enfrentar el duelo amistoso contra el LAFC este martes en el BMO Stadium de Los Ángeles. El equipo dirigido por Andrés Jardine utilizará una base de los elementos que han tenido menos actividad en este arranque de torneo en la Liga MX, en donde las Águilas son líderes generales con 16 puntos y mejor diferencia de goles que el Club León, que tiene las mismas unidades. A ver quiénes podrían jugar: Rodolfo Cota, Miguel Vázquez, Néstor Araujo en la defensa, por izquierda Cristian Borja, en medio campo Richard Sánchez, Miguel Ramírez, Diego Valdés, Javairo Dilrosun, en el frente de ataque Rodrigo Aguirre, con una combinación de otros jugadores y desde luego algunos quizá de la sub-23, aunque América ha viajado con todo el primer equipo, excepto los lesionados Kevin Álvarez y Jonathan Dos Santos, que permanecerán en la Ciudad de México para rehabilitarse de sus respectivas lesiones. Les mando un gran abrazo, compañeros.
Muchas gracias, León. El América, que sigue siendo un equipo consistente, ganador, haciendo otra vez un buen torneo de la mano de este entrenador tan capaz como es Jardine.
Sí, que a mí me llama mucho la atención, me gusta ver lo que ha logrado Andrés Jardine ante un equipo, bueno, con un equipo que sabemos ya la obligación también que tiene este ADN ganador que le pertenece al conjunto americanista, pero cómo ha logrado caer tan bien Andrés Jardine, no solamente entre los jugadores, sino con la filosofía del club. Entiende muy bien la filosofía. También los jugadores le creen a su técnico y por eso los resultados se están dando. Lo comentábamos la semana pasada, si no mal recuerdo. El año pasado, el torneo pasado, terminó octavo. Luego, esta suerte de play-in lo dejó en un séptimo lugar para finalmente acabar coronándose como campeón. Y tuvo un arranque incierto. Hoy este América ha arrancado tan bien que tienes que seguirlo considerando. Bueno, siempre el América, a él sí, a este equipo sí le obliga, y el América no se asusta con que le digas que tiene la obligación de ir por el título. Este América está jugando mejor incluso, yo sé que no hemos llegado a la mitad del torneo, pero ya nos acercamos al Ecuador del mismo, Beto, y el América está jugando muy bien.
Está jugando muy bien, y solamente un apunte más del juego de Pumas. El árbitro había dado 8 minutos para irse al 98 y el gol cae en el 100. Entonces habrá quien diga, del lado de Mazatlán, como escuchábamos a Buse, que por qué cayó el gol hasta después de que se cumplieron los 8 minutos agregados. Lo que ocurre, creo yo, Javier, es que el árbitro también en ese tiempo de reposición, claro, en ese alargue, también hay pérdida de tiempo y por claro, eso repone un poco más y el gol cae hasta el minuto 100 cuando gana el equipo de Pumas.
Que me parece lógico, ¿no? Si son 10, si son 8 minutos más, son 8 minutos más. Y si esos 8 minutos también se hace se presenta un retraso de juego, a veces de manera intencional por el equipo que busca el empate, pues evidentemente el árbitro, me parece, está en lo justo de llevar el tiempo agregado hasta ese total de 8 minutos.
Exacto, y en este caso hasta el 100 cayó el gol del equipo universitario, el de la victoria. ¿Sí, Chelis?
No, que tiene razón Javier, en esos 8 minutos, pero tranquilamente se pierden 3. Entonces está bien que agreguen 2 más.
Sí, entonces esa es la justificación de que el gol de Pumas haya caído en el minuto 100. Oye, Chelis, ¿crees que el arbitraje influyó en la victoria del América?
No influyó. Influye en que el Puebla tiene para eso la expulsión vete a saber en qué se, si vio que era el último hombre o no era el último hombre. El Puebla hizo todo su esfuerzo posible. El América sí creo que sí te jugó un poco a medio gas, pero no, no influyó. Hay calidades y calidades. El Puebla ha jugado así los últimos 6 partidos. A veces ha obtenido puntos y a veces no. Pero así que ha jugado y el árbitro verdaderamente no, nomás. Si hubiese apretado más el Puebla con 11, júralo que el América hubiera apretado mucho más.
De acuerdo. Y Marín, que estaba en el Guadalajara, metió el gol del equipo del Puebla en este partido. Vamos a cambiar de tema. Ahora el reporte del Guadalajara contigo, Diego Ibey. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa. Luego de la victoria de las Chivas sobre los Xolos de Tijuana, donde colaboró Alan Pulido y Roberto El Piojo Alvarado, el cuerpo técnico del plantel tapatío tomó la decisión de que hoy tuvieran día de descanso, viendo toda la siguilla de actividad que ha habido en el conjunto rojiblanco y tomando en cuenta también que el próximo miércoles habrá partido, en este caso ante Cibao, en el duelo de vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. Por otra parte, con el gol de Alan Pulido, la afición se mostró contenta luego de ver el regreso del goleador mexicano y de esta manera sacudirse algo de la presión que se está viviendo en el seno rojiblanco. El equipo estará de vuelta el día de mañana entrenando en el Estadio Akron para enfrentar al equipo de República Dominicana y de esta manera concretar lo que será el segundo partido de la primera ronda del torneo internacional y posteriormente enfrentar a Toluca el fin de semana, donde Oscar García ya cumplirá su tercer partido de suspensión. Comentarles también que Amauri Vergara estuvo el día de ayer en el vestidor previo al duelo ante Xolos. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía.
Diego, muchas gracias por la información. Guadalajara, Cibao y el América. Chelis va a jugar contra el equipo de Los Ángeles también en este torneo de la CONCACAF. Perdimos a Chelis. El Guadalajara, pues se muestra un poco mejor. No sé si tanto, Javier, pero por lo pronto Pulido ya se hace presente en el marcador.
Sí, que eso es importante, ¿no? Para un equipo como Chivas, sobre todo por Pulido, que tan criticado fue el regreso de Pulido al feudo del rebaño. Que bueno, el que empieza a hacer goles le va a dar confianza a él, al equipo y por supuesto a la afición. Pero sí, el equipo sigue todavía dejando muchas dudas, lo hemos hablado. Y esta semana, ya lo decías, va a enfrentar al Cibao. Esa es la mala. La buena es que va a jugar en casa ese partido. Vamos a ver si aquí, ahora sí, el equipo puede presentar una mejor versión cuando reciba al equipo dominicano.
Exacto, de las Chivas es el juego de la CONCACAF. Y por cierto, el América va contra el ganador de Cibao contra el Guadalajara. Se podría dar esta confrontación, Chelis, después de que el equipo del Guadalajara enfrente ahora en la Perla Tapatía al conjunto de la República Dominicana. Ahora retomamos a José Luis. Por lo pronto, ahí está el Guadalajara buscando en Alan Pulido otra alternativa en el ataque con una forma de jugar diferente a la de Chicharito, que Chicharito es un terminador de jugadas, un finalizador, un hombre, un punta. Mientras que Pulido puede botarse, puede jugar de espaldas, que puede jugar fuera del área, tiene otro tipo de juego. Y el Guadalajara, sí, efectivamente, sí, Chelis, te escuchamos. Decíamos que Guadalajara sigue sin jugar brillantemente al fútbol.
No, pero ya hizo lo más coherente, meter 6 jugadores con una experiencia y 5 jóvenes. Entonces, la estructura, los estructurales sí están puestos. Y estos jóvenes va a ser mucho más fácil que maduren al lado de estos jugadores estructurales. Qué bueno por Chivas.
Sí, a pesar de que no juega bien al fútbol, de que no luce, termina por ganar el partido y así está entusiasmando a la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Alan Pulido, que por lo pronto ya se hace presente también en el marcador, y la incógnita de todos estos meses con respecto a Javier Hernández, que no acaba de ser el factor diferencial del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida también para platicar de la Máquina Cementera. Ya debutó Bogus, el polaco, con el equipo azul, y también estaremos platicando con Javier sobre el Super Bowl que ganó el equipo de Filadelfia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso para hablar sobre la máquina cementera de Cruz Azul, que está teniendo un buen desempeño en esta nueva era con Vicente Sánchez Chelis, el equipo de la máquina cementera, ya con el polaco Bogus, que está reforzando a la máquina en este torneo.
A mí, sinceramente, me gusta más este equipo. Para mí se defiende mejor, ataca muy rápido. La única piedrita en el arroz sería que el técnico hace 3 partidos empezó de camiseta y pants, y ayer lo vi como si fuera padrino de unos 15 años.
Sí, sí. Entonces va mejorando.
Faltó el hielo seco.
No,
exacto.
Así para. No se vaya.
Sí.
No se vaya, no se vaya a subir a un ladrillo. Lo está haciendo.
Ah, ya bien, te entendí. Sí, claro, ¿no? Pues eso es lo peor que puede pasar, aunque sí pasa mucho.
Muy bien.
Sí, lo está haciendo bien Sánchez hasta el momento. Y Bogus, polacos, decía Vicente Navarro, Banás, un delantero polaco del Atlético Español. Yango Molá, el portero polaco también del Atlético Español. Gregor Zlato, el gran Lato del Atlante. Y ahora Bogus, que ya debutó con el equipo azul.
Sí, eso es como una sucursal de la ONU, lo que tiene Cruz Azul con jugadores de distintas nacionalidades, un griego, un polaco, argentinos, en fin. Y lo de Vicente Sánchez a mí me gusta, no como se viste, como decía Chelis, sino me parece muy atractivo, muy interesante ver cómo esta historia de un director técnico que no tenía la confianza para estar en un primer equipo, estaba con el equipo sub-23 de la máquina celeste, de manera obligada acaba tomando las riendas de manera interina del equipo y el resultado está ahí. Son un total de 5 juegos consecutivos en los que no pierde el equipo de Cruz Azul desde que llegó Vicente Sánchez, lo cual deja buen camino. No sé, me parece va en ruta, va en camino a ser ratificado ya como técnico oficial. Quizá por eso está ensayando, como dice Chelis, con un traje nuevo y todo, para ver cómo se va a ver cuando ya le digan, tú eres el técnico oficial del Cruz Azul.
No, yo creo que sí se podría acabar quedando.
Ese día va a ir de frac.
Sí, sí. En esta evolución de la que habla Chelis, efectivamente. Y vamos contigo, César Caballero, con el reporte de la máquina cementera. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos. En unos minutos más Cruz Azul comenzará su último entrenamiento antes del partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el conjunto del Real Hope de Haití. La máquina llega con 2 goles de ventaja en el marcador global, sin embargo Vicente Sánchez asegura que no habrá excesos de confianza y que veremos la mejor versión de Cruz Azul este martes por la noche en Ciudad Universitaria. Además también el uruguayo se refirió a las palabras del ingeniero Víctor Velázquez, quien no lo quiso confirmar como el técnico de la máquina por el resto del clausura 2025. Escuchemos reacciones de la estratega Charrúa.
Que no es fácil, demostraron que no es fácil sacar buenos resultados en un torneo internacional, así que nosotros estamos muy contentos porque pudimos sacar una ventaja y venir a nuestra casa de local con una ventaja. Creo que el público va a estar con nosotros también apoyándonos, eso es muy, muy importante para nosotros y lo vamos a afrontar con la seriedad que se merece y yendo partido a partido.
Ahí las palabras de Vicente Sánchez, que hasta el momento liga 4 partidos consecutivos con victoria, 3 de liga y 1 más de CONCACAF. La buena noticia para el uruguayo es que tiene prácticamente el plantel completo y la única duda sería la de Jorge Sánchez, quien se decidirá en el próximo entrenamiento si es que entra en la convocatoria para enfrentar a Real Hope o lo guardan para el duelo ante los Tigres del próximo fin de semana. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
Gracias, César. Se va a definir el avance a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. La ventaja, Chelis, es para el equipo cementero que ganó el partido de ida.
Sí, tiene ventaja. La va a aprovechar. Eso, quítatelo. Vaya, quitémoslo de la cabeza. Cruz Azul va a avanzar y yo no sé qué esperan para nombrarlo técnico, por lo menos para lo que resta de esta temporada. Ortega en Chivas tuvo la misma oportunidad que está teniendo Sánchez. Ortega no la aprovechó y Sánchez la está aprovechando.
La está aprovechando, sí, sin duda, Vicente Sánchez. El Real Hope Football Academy, así se llama este equipo haitiano, que va a jugar en Ciudad Universitaria frente a Cruz Azul, que tiene, Javier, ventaja de 2 goles para tratar de amarrar el pase a la siguiente ronda.
Sí, como dice Chelis, no debería tener problema. Si fue a ganar, que ojo, ese partido que jugó la semana pasada como visitante del conjunto de Cruz Azul, no lo jugó en Haití, sino en República Dominicana, justamente por situaciones de seguridad, en fin, por logística, se jugó como local el Real Hope en territorio dominicano, pero ahora, y perdió, ese partido lo perdió en casa 2-0, en casa entre comillas. Y ahora, la vuelta en el Estadio Azul, evidentemente el Cruz Azul tiene que ganar sí o sí. No sé, el marcador no me atrevería a aventurarme. Tiene que ser un marcador holgado, pero hoy lo más importante ni siquiera es si gana 3, 4, 5 goles por 0, sino mantener esta inercia positiva, claro. Porque hay un factor también emocional muy importante en el deporte y es la confianza. Este equipo se está llenando de confianza con Vicente Sánchez, el equipo se la cree y ahí está. Bueno, se la creyó el torneo pasado y ya vimos cómo acabó. Ojalá que este equipo mantenga esa inercia ascendente.
Por supuesto, y vamos a repasar los resultados completos de la jornada. Querétaro derrotó al San Luis 1-0, Necaxa 3, Santos 2, Puebla 1, América 2, Tigres 2, Atlas 1, falló Rocha un penalti en este partido, lo estrelló en el travesaño, León y Toluca 3-3, Juárez venció al Monterrey 2-1, Cruz Azul al Pachuca 2-1, Universidad a Mazatlán 1-0, Guadalajara 2, Tijuana 1, a la terminación de esta jornada 6 del Campeonato Mexicano. Y un equipo como el Monterrey está en el lugar número 13. O sea, hay equipos como Querétaro, Mazatlán, Necaxa, Juárez, que están más arriba del Monterrey. Y el América Chelis se mantiene junto con el León empatados en primer lugar, aunque tiene mejor diferencia de goles el América.
Sí, y no tiene el plantel que tiene el América. Lo del señor Berizzo es verdaderamente para lavarse. Está haciendo un gran trabajo. Metió al redil lo que no pudieron haber hecho, lo que no hicieron en el Rayo Vallecano con Rodríguez, lo está haciendo con el mismo Rodríguez en León.
Sí.
Y lo de Monterrey, que verdaderamente es que no encuentro la palabra. ¿Cómo con ese equipo, con esos jugadores, perdón, no puede armar un equipo el señor Damichelis? Pero hacen más humo que un anafre de tortillero.
Sí. Es verdad, y por otra parte, América y León están en primer lugar y van a jugar la próxima semana en la Ciudad de México. Viene León a jugar con James a la Ciudad de los Deportes, si no me equivoco, es el miércoles de la próxima semana.
Interesante el enfrentamiento porque digamos que estaría en disputa hasta el primer lugar de la clasificación de la Liga MX. Y el León, independientemente de la llegada de James Rodríguez, que ha aportado su cuota de talento, por supuesto, para este equipo, está jugando bien, no por nada está haciendo goles, eso sí, en un partido muy atractivo, con muchos goles, empata 3 con el Toluca, viene de ese empate, al menos de esta semana. Y interesante va a ser ese enfrentamiento entre el León y el América, es para no perdérselo, Beto.
Correcto, Javier, y hablando del Supertazón, ¿qué tan bueno o malo fue el partido de ayer? Y lo digo pensando en el aficionado promedio, que no repara tanto en la estrategia y la táctica, claro, que entiendo, claro, que es muy interesante ese punto en el fútbol americano, pero ¿cómo fue el partido y sobre todo que se resolvió muy prematuramente?
Muy temprano en el partido, Beto, se fue adelante las Águilas de Filadelfia y ya ni por el retrovisor, estuvieron viendo todo el tiempo a los Jefes de Kansas City, que cuando intentaban regresar, Beto, viene en un par de intercepciones. Una que acaba convirtiéndose en touchdown en contra, un pick six, y después otra anotación más dentro de su yarda 15 del equipo de los Jefes de Kansas City, que irónicamente, Beto, quedaba menos de 2 minutos, pide tiempo fuera Kansas City pensando que tener el balón, una posesión más con poco tiempo antes de irse al descanso para intentar conseguir una anotación para cerrar esa primera mitad. Y en lugar de eso viene una intercepción de Zach Vaughn, que echa por tierra la posibilidad de que el equipo de los Jefes de Kansas City consiguiera puntos. Se fue en blanco en la primera mitad. De hecho, de esa intercepción también sacaron puntos las Águilas de Filadelfia. Así que ha sido un partido por nota para el equipo de Filadelfia. Y te entiendo, estoy de acuerdo, para el aficionado común cuando se empieza a despegar tanto el equipo, claro, pierde lo atractivo, porque habíamos visto en Super Bowls recientes definiciones dramáticas por menos de 7 puntos, con un gol de campo, con un pase de anotación de último minuto, de último segundo, y eso hace que se vuelva muy atractivo un partido, sobre todo una final como es un Super Bowl. Entiendo lo que dices, y seguramente sí, a muchos aficionados no les gustó ver que el equipo de Filadelfia puso pies en polvorosa, dejó al equipo de los Jefes de Kansas City sin respuestas, sin opciones, se quedó patidifuso el equipo de los Jefes de Kansas City sin encontrar la forma de poder responder. De esos puntos que logra Kansas City en el último cuarto, Beto, son porque Filadelfia ya había levantado el pie del acelerador, porque dijo, bueno, yo ya con esta tengo suficiente, y le dio la opción para que Kansas City hiciera un poco más decoroso el marcador. Pero un 40-22 es una dura afrenta para el considerado mejor equipo de la NFL.
Por supuesto, patidifuso el equipo de los Jefes. Un supertazón no tan brillante. Hemos visto supertazones más peliculescos. Sí. Y un Mahomes, Javier, desprotegido, abandonado a su suerte. Un auténtico náufrago en el supertazón de ayer.
Sin duda. Y hoy en Enfocados me hacía la pregunta Fer Tirado acerca de cuánto pesa en el ánimo y en la leyenda, en la historia, en el legado de Patrick Mahomes, la derrota que sufrió. Cierto que este es un deporte de conjunto, como muchos otros, pero hay errores muy puntuales de jugadores, digamos errores individuales. Lo que hace Mahomes con ese par de intercepciones, me parece que también, de hecho, esas dos intercepciones acaban subiéndose al marcador. Y el propio Pat Mahomes, al terminar el partido, en una conferencia de prensa, tomaba la responsabilidad y decía, fue mi responsabilidad, asumo la responsabilidad de la derrota por esos dos intercepciones que acabaron traduciéndose en puntos en contra. Pero me parece, Beto, que sí queda como una mancha, no como una mancha, pero sí como una marca en la trayectoria de Patrick Mahomes, porque sabíamos que ese es un gran jugador. Se estaba buscando el tercer título consecutivo, el tricampeonato, algo que me parece va a ser muy difícil que vuelva a presentarse esa oportunidad para los Jefes. Y lo que más escuchamos en las últimas semanas, Beto, fue esta narrativa en la que se comparaba a Mahomes con Brady, diciendo, si Mahomes gana este Super Bowl, va a ser superior, va a ser el GOAT por encima de Tom Brady. Yo creo que Mahomes le falta todavía un poco y quedó demostrado ayer para poder compararse con Brady.
Correcto, todavía lejos de Brady. ¿Qué te pareció, Chelis, el partido?
No, hombre, fatal. Fatal para los que le fuimos a Kansas, magnífico para los que le fueron a Filadelfia. Nunca encontró Mahomes, nunca encontró el espacio. Una gran defensiva que no le permitió hacer nada. Y como dice Javier, errores puntuales de la línea, castigos, intercepciones, cosas que normalmente sí ves uno, dos de Kansas en una temporada. Ayer se le juntaron todas, vaya, todas. Hasta abuchearon a la novia de mi compadre Kelsey.
Sí. Taylor Swift.
Sí.
Fue abuchada, ¿sí, verdad, Javier?
Sí, eso sí me pareció. A ver, había muchos aficionados de Filadelfia, pero eso ya fue rudeza innecesaria de los aficionados.
Sí, claro, ¿no? Claro.
¿Qué culpa tiene? Digo claro.
¿Y qué nos cuentas de bots?
¿De quién, perdón? ¿De qué?
Ah, vamos a ir con Chava.
Si quieres te platico también de box.
Querido Chava, qué gusto saludarte. ¿Quién será el próximo rival del Canelo?
Bueno, para sorpresa de propios y de extraños, será el cubano William Skull, poco conocido, hay que decirlo, invicto, 23-0, campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, y si bien ha sido criticado por muchos fanáticos de este del deporte de los puños, hay otros que dicen, bueno, al menos es boxeador y no terminó por escoger a Jake Paul, este youtuber practicante ya también del boxeo profesional. Así que parece todo definido ya para Saúl Canelo Álvarez. Este 2025 sería William Skull en el mes de mayo, 3 de mayo en el continente americano, 4 de mayo allá en territorio árabe, y el 13 de septiembre en Las Vegas en contra de Terence Crawford, que estaría buscando entonces el tercer campeonato indiscutido en su carrera. Crawford subiría dos categorías para retar a Canelo Álvarez, lo cual pues no le deja buenos pronósticos al peleador estadounidense, más allá de que para mí es el peleador más completo que hemos tenido en los últimos 10 años. Sin embargo, repito, dos categorías abajo de la que compite regularmente Canelo Álvarez.
¿Y el año qué tanto servirá para afianzar su posición, pero sobre todo más allá de lo económico, desde el punto de vista estrictamente deportivo y de su posición en la historia del boxeo.
Es el gran plus que le presenta el enfrentar a Terence Crawford. Lo de William School, todo mundo lo considera de trámite, ¿no? Sin querer faltarle el respeto al peleador cubano, parece un mero trámite para que Canelo vuelva a esa condición de campeón indiscutido. Y la realidad es que la pelea que le va a sumar mucho en lo deportivo es Terence Crawford, que no solamente goza del apoyo del jeque Turki Alalcik, que le está metiendo varios millones de dólares para conseguirle esta oportunidad en contra de Canelo Álvarez, pero sobre todo hay un sector de territorio estadounidense, ex campeones del mundo, entrenadores, que creen que realmente tiene posibilidades de derrotar a Canelo Álvarez, y es precisamente esa pelea que le puede permitir a Canelo Álvarez consolidar su legado principalmente en el territorio estadounidense. Sabemos que en México, pues es complicado, ¿no? Teniendo como referente a la gran leyenda, al tricampeón del mundo, Julio César Chávez, pero al menos allá en territorio estadounidense, yo creo que va a consolidar mucho una victoria sobre Terence Crawford, en donde incluso hay gente que está poniendo de lado ese tema de las divisiones al costado, pensando en que el IQ boxístico del peleador estadounidense, tetracampeón del mundo, pudiera causarle verdaderos problemas a Canelo Álvarez.
Chava, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, que estén muy bien. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Carlos Alcaraz ganó en Rotterdam. La República Dominicana blanqueó a México y se llevó su título 23 de la Serie del Caribe. República Dominicana sobre México. Luka Doncic debuta esta noche con los Lakers de Los Ángeles, una de las contrataciones más comentadas de los últimos tiempos en el deporte internacional. Y un buen debut, Chelis, de Santi Jiménez con el equipo del Milán, con un gol clásico de Santi Jiménez, un gol con el sello de la casa.
Un golazo, cómo se quita el defensa y cómo la mete al lado contrario del portero. Sí es difícil meter un gol en la liga holandesa, también es difícil meterlo en la liga italiana. Y este señor, a donde lo pongan, va a seguir metiendo goles.
Sí, es un típico gol de Santi Jiménez. En ese avance, recorte hacia adentro, parte interna, poste más lejano, inalcanzable para el portero, y empieza con el pie derecho con el Milán, el atacante mexicano.
Sí, y ya había tenido también en su partido anterior una asistencia que vale mucho también, y ahora entrando de cambio viene a conseguir este gol que sirve muchísimo para él porque está apenas en este proceso de adaptación. Y otro que también está adaptándose es el Chino Huerta, que también ya consiguió otra asistencia.
Otra asistencia de Chino Huerta allá con el Anderlecht después de un buen debut el fin de semana anterior. El Chino Huerta también dando de qué hablar con esa dinámica que tiene y con esa conexión también, Chelis, que tiene con el público el Chino Huerta ahora jugando en Europa.
Sí, es carismático, cae bien, su manera de juego es totalmente, tiene todo el estilo del futbolista mexicano, es dinámico, eso en Europa les encanta, y entonces el Chino Huerta va a subir mucho de su juego.
Brujas Atalanta, Mónaco Benfica, Celta contra el Bayern de Múnich, y sobre todo los reflectores puestos sobre el Feyenoord Milán, Santi Jiménez contra su ex equipo. Eso será el miércoles a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, ahora con la camiseta del Milán, el atacante mexicano. Y por otra parte, mañana París Saint-Germain frente al Brestois, Juventus frente al PSV, Sporting de Lisboa ante el Dortmund y Manchester City con el Real Madrid frente a frente también mañana. Gracias, Chelis. Javier, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Warning: the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word.
In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.